¿Qué ventajas tiene el proyecto Tabárez? ¿Cómo entronca con la primera etapa, la que logró resultados mucho mejores que los que todos nosotros esperábamos? Vamos a conversarlo con el doctor Sebastián Bauzá, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Doctor Bauzá, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Una primera pregunta para una respuesta breve sobre las demoras, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que demoraron tanto el acuerdo?
Bueno, esto es un contrato, como usted bien decía, que es histórico, ¿no? Porque después de la presencia mundial hay que buscar desde 1950 que de alguna manera no se renueva un contrato muy importante para la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde de alguna manera teníamos que tener la tranquilidad de tener los fondos necesarios para poder apoyar este proyecto por 4 años, y aparte era necesario trabajar también en otros temas, no solamente en la dirección técnica y deportiva de selecciones mayores, sino teníamos que tener la coordinación, como se logró, y la supervisión de todas las actividades a nivel de sub-20, sub-17, sub-15, y también el tema del interior, ¿no? El proyecto de captación de chicos de 13 a 15 años, que hay que hacer una coordinación con las intendencias del interior, donde se va a trabajar sobre secretarios deportivos, y todo esto ha llevado tiempo a que todo esto de alguna manera se pueda llevar a un contrato y poder cumplirlo. Y eso fue un poco la demora que se tuvo de estos 2 meses de negociación, ¿no?
¿Por qué no se renovó el contrato antes del Mundial? ¿Dependía la continuidad de Tabárez de los resultados que se obtuvieron en Sudáfrica?
El tema se había planteado, se había hablado con el maestro. El maestro tuvo este proyecto de 4 años cuando, increíblemente, en el fútbol uruguayo siempre somos la excepción de la regla, ¿no? Habían variado 3 presidentes, o 4 casi, y se había mantenido el cuerpo técnico. La estabilidad del cuerpo técnico se había tenido siempre, pero contrato el técnico tenía, y de alguna manera había que esperar que se terminara el contrato para sentarse a renovar de vuelta, porque estaba todo el tema de la coordinación de juveniles. Confiar en el maestro se confió siempre, por algo es que se mantuvo hasta en los momentos más difíciles y con unas variaciones políticas muy importantes, pero el proyecto de selección siempre se mantuvo, ¿no?
Bueno, ¿por dónde pasan las prioridades de esta nueva era Tabárez? Usted ya mencionó algo al pasar, pero sería bueno que fuéramos revisando cada uno de los puntos.
Bueno, lo primero y por supuesto es la dirección técnica y deportiva de selección mayor. Y de alguna manera nosotros tenemos ya en octubre, noviembre, son las famosas fechas FIFA, UEFA, que la idea del maestro es poder competir al mayor alto nivel, aunque a veces es difícil conseguir rivales, porque
la meta ahora es jugar con equipos, con selecciones europeas.
Sí, pero el tema es que en septiembre, lo que ya pasó, y octubre, está las fechas Eurocopa, las eliminatorias de Europa, y ahí los equipos juegan entre ellos, las selecciones. Por lo tanto, la única manera de poder competir es jugar con equipos de Asia o equipos de América del Sur. Y por algo ha pasado que solamente Argentina pudo jugar con España, después el resto jugaron entre sí, o Paraguay jugó con Japón y nosotros jugamos con Angola en septiembre, ¿no? Sí, en las otras fechas la idea es jugar con equipos europeos, y en Europa por un doble sentido. Primero, porque el 90% de nuestros jugadores están viviendo en Europa, están trabajando en Europa, y por otro lado tratamos de competir con equipos de alto nivel competitivo, porque bueno, hay que empezar a acercarse a superar o mantener por lo menos lo que hemos hecho en el último Mundial. Entonces la idea es volver a jugar con equipos europeos, ¿no?
Bueno, ese es un primer punto, pero hay que seguir avanzando, a ver.
Después lo otro es la supervisión, coordinación sobre las actividades juveniles, ¿no?
Ya venía ocurriendo.
Claro, nosotros lo que estamos hablando con Tabárez es tratar de darle la mayor competencia internacional posible. La selección sub-20 ya ha viajado a Paraguay, está llegando hoy de Chile, que por suerte con buenos resultados. Este domingo se está yendo a Brasil, después se va a ir a Colombia. Son generaciones de chicos que tienen poca actividad, porque en general juegan en cuarta división o en tercera división, entonces hay que tratar de darle actividad internacional. Eso lo va a estar coordinando el maestro Tabárez conjuntamente con la sub-17. Y después, tal vez donde más tiene que trabajar de una manera el maestro es en la sub-15, ¿no? Porque ahí va a ir acompañado de un proyecto de captación de chicos entre 13 y 15 años que se va a hacer en el interior, con un objetivo diferente. A esas edades es muy complicado traerlos a Montevideo. La idea es armar cuerpos técnicos coordinados con las intendencias, que el maestro de alguna manera coordine todo esto y se vean los chicos entrenando en su propio departamento, en su propia casa, sin el tema que trae es traer a niños a Montevideo. Bueno, eso lo va a estar haciendo como una experiencia nueva el maestro Tavares en diversas intendencias.
¿Y con qué edades, dijo usted?
13 y 15 años. Ajá. Pero que es una manera para armar el plantel este sub-15, ¿no?
Pero ¿qué hay que entender? ¿Que habrá una selección uruguaya sub-15 en Durazno, otra selección uruguaya sub-15 en Tacuarembó? ¿Estamos hablando de eso?
No sé llamarle selección, pero los mejores chicos de cada intendencia, de alguna manera los técnicos que trabajan ahí lo van a captar y el maestro Tavares va a ir a verlos, ¿no? Digo, se va a elegir un combinado donde se va a tratar de sacar jugadores para que después puedan armar los planteles de la selección mayor, ¿no? La selección de sub-15 de todo el país.
Pero quiero decir, ¿esas van a ser las selecciones sub-15 de los departamentos o van a ser las selecciones sub-15 de la Celeste?
Bueno, la idea es captar los mejores chicos de cada departamento. Por lo tanto, hay que hacer una selección en cada departamento.
Para eso se va a elegir a cuántos chicos por cada departamento.
Eso depende, no se puede cotificar, ¿no? Porque habrá departamentos que tienen mejores jugadores con mayor potencial que otros, ¿no? Eso va a ser una decisión del maestro Tavares, ¿no? Digo, si nosotros repasamos un poco la selección de Uruguay que jugó en Sudáfrica, casi el 60% venían del interior y a veces se daban que había dos de Paysandú y otro departamento no había ninguno, ¿no? Eso depende un poco lo que es cada deportista y de cada departamento, ¿no? No hay una cotificación de por departamento.
¿Esto hasta ahora no se hacía? ¿Esto es nuevo?
No se hacía. Siempre estuvo Tavares la idea de hacerlo, pero bueno, a veces por falta de tiempo. Por eso es importante tener una reunión con todos los secretarios deportivos de cada intendencia, que ya el maestro lo está citando.
Desde la audiencia le preguntan por qué la coordinación será solo con las intendencias. ¿OFI no existe?
Existe OFI.
Y la organización del fútbol del interior.
Claro, el tema que las intendencias son los que tienen la infraestructura. Esos chicos que van a ir son chicos de OFI, son chicos que están jugando en el campeonato de fútbol del interior. Pero el tema que la intendencia tiene gimnasios, tiene campos, y en algún lugar hay que entrenarlos y hay que ir a verlos, ¿no? Pero todos esos chiquilines van a venir del fútbol del interior, que es OFI, ¿no?
¿Cómo se logra, por ejemplo, que estos jóvenes, mientras entrenan, no abandonen sus estudios? Ese es un punto delicado que ha estado varias veces en la agenda del maestro Tavares, bueno, y de otros dirigentes del fútbol.
Bueno, justamente, y por eso es la idea de no traerlos a Montevideo, como se hacía anteriormente, para que sigan viviendo en su casa, estudiando y coordinando los estudios. Digo, los chicos que están también
¿con
trabajando...
¿Con eso alcanza? ¿Con eso alcanza?
Y acá, los chicos que están yendo acá, que están trabajando acá, que están estudiando en Montevideo, juegan en sus clubes y siguen estudiando y están obligados a estudiar. Por algo está el proyecto en Vuelo Futuro, que es fundamental que los chicos sigan estudiando. En el interior van a seguir estudiando y no se va a traerlo a Montevideo, por eso no se tienen que trasladar.
Doctor Bauzá, ¿cómo se hace para que se consolide esa imagen que mostró en Sudáfrica el que podríamos llamar jugador de Tavares, ¿no? Ese jugador no golpeador, que no se da por vencido, pero que si se pierde sabe perder, ese jugador que habla correctamente, ese jugador que fuera de la cancha aparece vestido de manera impecable, de camisa, corbata, saco? ¿Esto se va a trabajar también? ¿De qué forma?
Bueno, yo creo que lo que se ha logrado, tanto el tema del uniforme, como usted marca, esa fue la decisión de la Asociación Mayor de Fútbol, como también manteniendo el cuerpo técnico. El maestro ha pedido que siga trabajando el psicólogo que ha trabajado en su momento, se va a incorporar asistentes sociales, y de alguna manera el maestro no solamente elige deportistas, sino elige las personas, ¿no? Y yo creo que si uno tiene la posibilidad de viajar y convivir con los chicos de la sub-15, sub-17 y sub-20, la verdad que parecen cortados con el mismo cuchillo, como se dice, ¿no? Porque realmente la conducta de ellos es excelente, valoran lo que es estar en la selección mayor, su comportamiento es muy bueno, y por algo también él quiere coordinar lo que son las actividades de todas las selecciones juveniles, y de alguna manera se logra este objetivo, y después se ve en la cancha y también en la vida dentro de las concentraciones y dentro de los campeonatos, ¿no? Por lo tanto, creo que fue uno de los objetivos, es mantener el cuerpo técnico en su totalidad.
Ahora, Le subo la apuesta, doctor Bauzá. ¿Cómo se hace para transmitir ese modelo de jugador al conjunto del fútbol uruguayo, no solo a aquellos que integran las selecciones?
Es difícil porque las necesidades que tienen las instituciones y los clubes realmente no le pueden dar muchas veces a su plantel lo que realmente se necesita.
Pero la AUF puede impulsar esto, ¿no puede favorecerlo, trabajarlo junto con los clubes?
Claro, pero el tema pasa que la realidad de los clubes es totalmente diferente, ¿no? Hay clubes en los cuales están empobrecidos porque realmente no reciben dinero por la venta de jugadores como tendría que ser, y por lo tanto no tienen capital como para poder mantener toda esta infraestructura, que hay que mantenerla, porque es fundamental tener, como decíamos, ¿no?, los médicos, los asistentes sociales, los psicólogos, lo que es la buena comida, lo que es una buena concentración, todo lo que tiene rodeado la selección, ¿no? Por eso es fundamental invertir a nivel de selecciones juveniles, porque ahí es cuando son los chicos que están de alguna manera jugando en el medio, ¿no? Y bueno, es prepararlos para la competencia internacional. El fútbol uruguayo es bastante diferente a lo que puede ser la imagen del fútbol de la selección a nivel del mundo, ¿no?
Ese es un problema, ¿sí? El contraste que hay entre lo que está mostrando la selección y lo que después ocurre acá adentro en el funcionamiento de nuestro fútbol.
Por supuesto, y creo que es lo que más hay que trabajar, ¿no? En tratar de fortalecer a las instituciones para que sean cada vez más independientes y de alguna manera puedan invertir mayor en sus divisionales formativas, ¿no? Que de alguna manera es donde van a estar la solución para el futuro económica, ¿no? Y en eso hay que trabajarlo,
porque ese panorama con el que nos encontramos cuando se volvió a la actividad después del Mundial, ese panorama de canchas que dan lástima, equipos que no se pueden financiar, conflicto con los jueces que amenazó la realización de los primeros partidos, ¿cómo se encara? ¿Cómo se corrige? Por ejemplo, pregunto, ¿el problema es la cantidad de clubes que no pueden cubrir sus gastos?
Bueno, a nivel de la cantidad de clubes hay un gran tema. Y no, por un lado, las instituciones o los clubes de fútbol cumplen una función social muy importante, ¿no? Digo, todos los clubes compiten en 4 o 5 divisionales, que de alguna manera hacen trabajo muy importante los niños, que lo obligan a practicar deporte. También gracias a proyectos como Gol del Futuro le dan dieta, los obligan a estudiar, pero por otro lado hay demasiadas instituciones profesionales en Montevideo. Eso sí es una realidad. Tendrían que existir la misma cantidad de instituciones, a lo mejor a nivel amateur. En la Divisional B, hoy por hoy, que va a comenzar en los primeros días de octubre, tiene grandes problemas para comenzar por problemas económicos. Y pasa porque somos 3 millones y poco de habitantes, y la verdad que Uruguay per cápita son de los países que más venden entradas. Se ha mejorado en muchos en las canchas, han mejorado la mayoría de los cuadros, ahora tienen buenas canchas. Los conflictos que hay a nivel de la Mutual o a nivel de los jueces es como todo conflicto que hay en el país. Uno puede leer el diario y todos quieren mejoras salariales, y se produce a nivel también del fútbol, ¿no? Digo, eso no le digo que es normal, pero bueno, cada uno quiere ganar más y los recursos son los mismos, y bueno, aparecen estas negociaciones que a veces trancan al comienzo del campeonato, como en las principales ligas uno puede ver lo que son las deudas de los cuadros más importantes del mundo. Eso existe. En Uruguay no existe porque los sueldos de los jugadores, no estamos hablando nunca de las cifras que se manejan en Europa, pero es un fútbol que realmente es milagroso, porque Uruguay ha llegado cuarto en el mundo con los pocos habitantes que tenemos, con la infraestructura y con el poco dinero que se maneja. La verdad que, bueno, Uruguay sigue siendo, creo que, un embajador muy importante en el mundo, y de alguna manera se ha sido conocer de vuelta gracias al fútbol. Y bueno, eso es el momento de aprovecharlo ahora para buscar nuevos recursos para lo que es el deporte en general. No quiero dejar el fútbol solamente, ¿no?
Sí, nuevos recursos y algo más. Da la impresión, por lo que usted mismo decía, que está faltando una reingeniería del fútbol uruguayo.
Sí, el tema que a veces es muy difícil que los pares juzguen para eliminar clubes. Y yo no creo que el tema pasa. Desgraciadamente, en los últimos años han desaparecido clubes de fútbol, que han desaparecido chicos que hacen deporte, y eso es malo. El tema es que tal vez no todos puedan llegar a ser profesionales, como se define, porque no hay un mercado suficiente, más en Montevideo. que dice que la integración del interior se ha dado y ha fracasado, porque realmente solamente Tacuarembó está jugando en la primera división y después hay 7, 8 clubes del interior que juegan en la B, donde la integración se da más en la B, donde existen mayores problemas económicos y tienen que estar viajando continuamente todos los fines de semana, que eso trae un déficit muy grande para la Divisional B. Creo que hay que ayudar esa Divisional B y lograr una integración para que sea realmente un fútbol, un campeonato uruguayo, como lo dice la palabra, ¿no?
¿Y cómo se financia el nuevo contrato con el maestro Oscar Washington Tavares y su equipo? Vamos a charlar de esto con el doctor Bausá enseguida en el final de esta entrevista. Después de los resultados tan buenos que la Celeste mostró en el Mundial de Sudáfrica, el maestro Oscar Washington Tavares acaba de renovar su contrato al frente de la selección uruguaya. ¿En qué consiste el proyecto Tavares 2? Estábamos charlando en la primera parte de esta entrevista con el doctor Sebastián Bausá, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y ahora me interesa, doctor Bausá, que completemos esta charla con el tema de los números. Según ha trascendido, el contrato con el maestro Tavares y sus colaboradores cuesta 95,000 o 100,000 dólares mensuales más impuestos. Pero según declaró el neutral Fernando Sobral, la AUF todavía no tiene asegurados los ingresos que le permitan enfrentar ese compromiso, un compromiso que implica un aumento importante con respecto a los contratos anteriores. ¿Cómo se resuelve este problema?
No, lo primero que quiero aclarar es que la cifra que se está manejando no es correcta, no es más impuestos. Digo, a mí nunca me gustó dar las cifras públicamente porque creo que son contratos privados. Lo que ha hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol es contratar una consultora privada.
¿Usted dice que la cifra es 95 a 100 mil dólares total? ¿Eso es lo que le cuesta a la AUF este contrato?
Sí, no es más impuestos.
Ajá. Está buena la precisión porque han circulado tantas versiones en estos días.
Sí, han circulado y creo que también le hace mal, porque creo que son convenios privados, de una manera que los clubes, que son los accionistas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo pueden saber porque están en los contratos. Por eso hoy procede a hacer públicamente, pero digo, realmente no es más impuestos, sino que esa es la cifra final.
Bueno, ¿y cómo se obtiene el dinero para bancar ese costo?
Bueno, nosotros estamos trabajando con una consultora en la cual no solamente están los sueldos, sino está todos los gastos que trae mantener una selección de acá 4 años, ¿no? Porque digo, hay no solamente en la mayor, sino en juveniles hay viajes, en la mayor en general se cobra un caché, por lo tanto ingresa un dinero a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en los juveniles no, en general lo que se hace es se hace una inversión y no hay una devolución de dinero. Pero bueno, la idea es aumentar los ingresos de los derechos de televisión, que es lo que estamos negociando para las eliminatorias de Brasil 2014, que Uruguay los tiene, que la Asociación Uruguaya de Fútbol puede empezar a negociarlos, que es lo que estamos comenzando ahora. Y por otro lado, la idea es hacer alianzas con empresas que de alguna manera están interesadas en invertir en el fútbol, ser sponsor, que le ha servido un poco lo que usted decía, la imagen que ha dejado el fútbol, y que tantos en ferias internacionales o cuando han salido a vender fuera del país se han dado cuenta que el fútbol le ha servido como imagen. Por algo el Ministerio de Deporte en su promoción al turismo está utilizando imágenes de la selección uruguaya, como en la feria de Shanghái hay fotos de los goles de Uruguay, y de alguna manera nos comentaba gente que ha trabajado en estas expoferias cómo se acercan a los stands de Uruguay, y Uruguay se ha hecho conocer gracias al fútbol. Por lo tanto, creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando con la Cancillería de Relaciones Exteriores para hacer una reunión, un convenio marco, en el cual las empresas que le interesan exportar al mundo se asocien con la Asociación Uruguaya de Fútbol, y porque no puedan acompañar a la selección cada vez que sale al exterior, para que en las embajadas hagan una muestra de los productos uruguayos y de alguna manera sean sponsor de la selección. Ya tenemos varias empresas adelantadas y bueno, seguimos trabajando con todo esto para buscar dinero.
Sí, porque la pregunta que ha estado circulando estos días es ¿dónde está el espacio para que estos nuevos sponsors efectivamente aprovechen la imagen de la selección, teniendo en cuenta que todavía está vigente, por otro lado, el contrato con Tenfield, que tiene una serie de exclusividades en cuanto al uso de la imagen de la selección uruguaya de fútbol, ¿no?
Sí, pero el contrato con Tenfield es para el fútbol local, que es hasta el 2016. Nosotros, la asociación, sí tiene los derechos de la eliminatoria. Los derechos de la eliminatoria, estamos hablando de lo que es la estática, lo que se le llama toda la parte de vallas, la cartelería que está dentro del campo de juego. Después está todo lo que es la imagen por televisión, por internet, por celulares, la publicidad, todo eso la Asociación de Fútbol puede negociarlo, y de alguna manera las empresas le interesa estar presente, como también los banners que se colocan en las conferencias de prensa y todo eso, y eso se puede vender.
Pero, perdón, sí. ¿Eso ya puede hacerlo ahora?
Y nosotros lo que estamos...
¿O recién puede hacerlo a partir de las próximas eliminatorias?
No, para las eliminatorias. Lo que estamos vendiendo son los derechos de televisión para eliminatoria de 2014. Entonces, los negocios se están planteando para esta eliminatoria, ¿no? Que comienza, nosotros tenemos la Copa América y ya comienza la eliminatoria. Por lo tanto, lo que estamos vendiendo son las eliminatorias del próximo Mundial, lo que se van a jugar a partir del año que viene.
Pero los ingresos la AUF los precisa ahora, entonces...
Y por supuesto, pero digo, anteriormente la Asociación Uruguaya de Fútbol vendía los derechos de televisión a veces 4 años antes. Por primera vez la Asociación Uruguaya de Fútbol no vendió los derechos de televisión y es el único país en América que no lo ha negociado todavía. Así que perfectamente, es más, ya estamos en hora de cerrar estos negocios y ahí va a haber ingresos de dinero, ¿no? Y la idea, ojo, que es no solamente el derecho de televisión, sino aprovechar el momento que está viviendo el fútbol uruguayo para conseguir nuevos sponsors, ¿no?
Por ejemplo, los partidos amistosos que tiene pendientes la selección en los próximos 2 años, creo que van en su recaudación todos para Tenfield.
No todos. Hay partidos de Tenfield y hay partidos de la asociación. Ellos tienen posibilidad de hacer partidos, pero la Asociación Uruguaya de Fútbol también puede hacer partidos. Así que ahí puede haber mejores ingresos de lo que había hasta el momento.
En cuanto al contrato con el INAC, que ha despertado hasta polémica política, estamos hablando en ese caso de $50,000 mensuales, que todavía no tienen un destino claro, y ese es uno de los problemas, ese ha sido el motivo de controversia. ¿Cómo es que las carnes uruguayas van a poder promocionarse a través de la selección? ¿Usted tiene una respuesta para esa pregunta?
Bueno, el convenio INAC todavía no se ha firmado porque estamos de alguna manera definiendo detalles de lo que se le va a dar de publicidad a INAC, ¿no? Donde va a estar la estática, donde ellos también quieren publicidad en la ropa deportiva de la selección, donde también quieren que de alguna manera acompañe INAC siempre que Uruguay salga al exterior, que se hagan este tipo de lanzamientos en las embajadas. Y por un lado, todo este dinero va a ir al proyecto selecciones, ¿no? Lo que hablamos en la primera parte, ¿no? No solamente a la selección mayor, a la selección juvenil, sino a este proyecto de captación de chicos de 13 a 15 años en el interior.
Por ejemplo, usted mencionó la presencia en las camisetas. Sí. ¿Eso lo puede comercializar hoy la AUF?
Bueno, eso es una consulta que se está haciendo en un estudio para ver si realmente la asociación lo puede hacer o lo tenemos que hacer por medio de Tenfield.
Pero si se lo hace por medio de Tenfield, ¿Tenfield se queda con una parte o con todo eso?
Bueno, si nosotros conseguimos el cliente es un tema de negociación, ¿no? Es por eso que todavía no se ha cerrado con INAC, porque hay partes que es de Tenfield, pero hay otra parte que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, habrá dinero que entrará directamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol y hay otro dinero que se tendrá que negociar con Tenfield.
El papel de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿cuál es? Porque también hay un acuerdo con ese otro organismo que es público, aunque funciona en la esfera del derecho privado.
Claro. Tuvimos varias reuniones con la Corporación Nacional de Desarrollo. Le interesa también a la Asociación Uruguaya de Fútbol hacer convenios, como ya existe en el proyecto Gol al Futuro, que empresas privadas invierten o, vamos a decir, apoyan a la Corporación Nacional para el Desarrollo, administran los fondos y ayudan al fútbol juvenil en el proyecto Gol. Lo mismo sería para la selección mayor. Y estamos trabajando con ese tema también.
¿Pero qué papel jugaría la corporación?
Y bueno, de una manera va a recibir empresas que van a estar invirtiendo en la selección por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que lo van a administrar ellos. Y de alguna manera
ahí está. El director Rodrigo Oñi ha aclarado en estas horas que el papel que jugaría la corporación es ser la caja,
claro,
de ese tipo de proyectos.
¿No? Ahí está, va a administrarlo y de alguna manera le va a dar más transparencia a toda la inversión que se pueda llegar a hacer.
Pero, o sea, la corporación no pone dinero por sí misma.
No, lo que ponen son las empresas que ponen la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿no? Ellos captan, administran y le van a dar la plata a la asociación.
Doctor Balsao, ¿cuándo va a estar terminado este paquete de financiamiento? Que por ahora cuesta verlo bajado a tierra, ¿no?
Bueno, estamos trabajando con ellos, pasa que era fundamental la firma del contrato con Tavares, porque justamente esta consultora se está reuniendo con Tavares porque quiere saber cuáles son los verdaderos gastos que vamos a tener de transporte al interior y todo eso, como presentar un proyecto de selecciones, ir a llevarlo a la Corporación de Desarrollo, llevarlo a INDAC y demostrar cuáles van a ser los gastos en este periodo de 4 años. Y estamos trabajando.
Mientras tanto, ¿cómo se paga el contrato?
La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene plata y de alguna manera recién se ha firmado a partir de este mes, se está trabajando y esperemos poder definirlo en estos días.
Doctor Sebastián Bauzá, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le agradezco sus respuestas por ahora y volvemos a conversar entonces dentro de algunos días, ¿de acuerdo?
Bueno, perfecto. Gracias a ustedes.